versículo 4. Leyó versículo 3, ahora versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En otras palabras, para ti no entres a la complacencia. Porque hay una apostasía que ha entrado a la iglesia hoy. Y esa apostasía, el diablo la usa. Él sabe que tú vas a ir al cielo. Entonces, lo mejor que puede hacer el diablo es enredarte con las cosas del mundo para que te acomodes. Eso fue lo que ocurrió en la ciudad afluente de Corinto y está ocurriendo en esta generación. Sin embargo, he visto la nueva Jerusalén. El Señor me ha mostrado la nueva Jerusalén. Y leyó del segundo libro de Timoteo 4, versículos 3 al 5. Él ha visto la nueva Jerusalén y no hay nada comparable en esta tierra con la nueva Jerusalén. Nunca puedes cambiar esa ciudad por otra cosa. Sin embargo, cuando miras a la iglesia hoy, están repitiendo esta escritura que está escrita en la Biblia. Han creado para sí mismos el evangelio de la prosperidad. El diablo es un mentiroso. Él sabe que si les puede mentir a ellos, que se acomoden en el evangelio de la tierra, el evangelio de la prosperidad. Entonces, así los ha cortado de la eternidad del cielo. Entonces, el diablo presenta como un camino más liviano. Lo que parece ser más fácil, pero al final de eso está el juicio. Llega el día cuando el Mesías llegará y va a estar entronado en su trono de juicio, ese trono blanco de juicio.
They are not pursuing holiness. They are not pursuing righteousness. They are not pursuing repentance. They feel that that part of the gospel and the Christianity of prosperity is a lighter path. Right now they feel so.
Hoy en día la iglesia siente que ese camino más fácil, ese camino que han tomado ahora que es más liviano porque el diablo les ha engañado que tomen este camino. Ah, solo relaja. Solo entra a la iglesia y relaja. O estés en el mundo y relaja. Por eso encuentras que la iglesia de hoy está relajada. Y ella se ha mezclado con el mundo y se ha acomodado. Pero es una mentira del diablo. Cuando tú llegas a ellos y les dices, tienes que vestirte santamente, porque estás representando al Mesías. Tu cuerpo es el templo de Dios mismo. Y ellos te dicen, eso, ¿por qué molestarnos con eso? Incluso en este ministerio. Hay una mujer que yo he visto. Cuando yo estoy aquí, yo veo todo. Ella es una esposa de un obispo, pero cuando va al trabajo, yo incluso puedo ver cómo se visten en las oficinas. Esta esposa de un obispo, ella se cambia su ropa, se pone para ir al trabajo un jacket más corto. Entonces, ves que el diablo le ha engañado que tome el camino más liviano.
frothing with wine and spices, the wrath of God. Why? Why should you travail on the path of the cross?
¿Por qué tienes que sufrir en el camino de la cruz donde el Mesías está tomando una copa de la ira de Dios? Simplemente relaja y disfruta. Hay libertad en aquellos que están en Cristo. El diablo te va a decir cualquier cosa. Incluso a los miembros de este ministerio aquí, donde la nube ha bajado y se ha sentado. Algunos de ustedes sienten como que han llegado, cómo ejecutan su ministerio. Y yo me doy cuenta y yo me digo, ojalá que la complacencia no los haya agarrado. Los obispos, los pastores, los supervisores, las ovejas. A veces ves a los dos profetas levantando lisiados. Acabamos de levantar a uno que ves caminando en tus pantallas y sientes que ha llegado. Hay un peligro de entrar a la complacencia, de pensar que ya has llegado. Y estás en el mismo ministerio. Está el peligro de pensar que estás junto con los profetas. Para nada. Los profetas del Señor están junto con el Señor de este otro lado. Ellos pertenecen al reino de Dios. Por eso ves que hacen tantas maravillas bajo los ojos de esta generación. Entonces, yo leo esta escritura y temo por esta iglesia. Hay una danza de victoria y temo que a veces piensan que han llegado. Hay un temor que ellos se sientan que han llegado. Eso fuera terrible si se sienten que han llegado. Porque los lisiados están siendo levantados aquí y hay un gran peligro. Recuerda que estos lisiados están siendo levantados por el Señor y sus dos profetas nada más, para identificárselos a la tierra. Por eso decretamos desde Nairobi y se levantan a través de toda la tierra. Por eso hay un gran peligro de estar en el ministerio de arrepentimiento y santidad, porque aquí tenemos lisiados caminando. Y después es un peligro que participen en un baile, una danza de victoria y después fallen de entrar al reino de Dios.
How? Vipi?
He's saying
anasema
that the church is in a risk, a high risk.
Dice que la iglesia está en algo riesgo, un peligro alto de entrar a la complacencia, porque dice, ya tienen todo lo que quieren. Y de esa manera, la apostasía entra a la iglesia. Porque se les está dando la noticia de la La enseñanza de la justicia tres veces a la semana o tal vez más, y tal vez entonces te pienses que has llegado. Dice, por eso decía en Primera de Corintios, ustedes, dice, tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, dice en Primera de Corintios 4. Dice, hay un peligro de repetir Primera de Corintios 4:8. Ese es el peligro que está, que está amenazando, está, ese es el peligro que está como atrayendo a la iglesia. Ese es el peligro en el cual entraron aquí. Pensaron que habían llegado y se convirtieron complacientes. Es un truco del diablo para atraer la apostasía. Y empezaron, entró entonces el orgullo. Es el orgullo que verdaderamente repulsa al Señor y que lo hace al Señor hablarle a ellos con sarcasmo. Es debido al orgullo. Él dice, ya tienen todo lo que desean, en Primera de Corintios 4:8. Ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes. El Señor hablándole a ellos de manera sarcástica, con sarcasmo. Porque ellos no pudieron ver el truco del diablo. El diablo sabe muy bien que si él te puede enredar con unas simples comodidades de esta vida, básicamente te bloquea de perseguir la cruz. Y al hacerlo, entonces te olvidas de la cruz, de la justicia, de la sangre, de la santidad.
Aleluya.
Aleluya. Vayamos al libro de Deuteronomio 32. El libro de Deuteronomio 32, bendecido pueblo. Versículo 15, lo puedo leer contigo.
Yeshurun grew fat.
Yeshurun alinenepa.
And kicked.
Na kupiga teke.
Filled with food.
Alikuwa na chakula tele.
They became heavy and sleek.
Akawa mzito na kupendeza sana.
Yeshurun here is Israel.
Y Jesurún en este versículo simboliza Israel. Versículo 15 dice, Jesurún engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó a Dios que le dio vida y rechazó a la roca su Salvador. Eso es lo que le pasó a la iglesia de hoy, que cuando nacieron de nuevo, entraron, se sintieron que ya llegaron. Si hay ese es el peligro más grande, que cualquiera se sienta que ha llegado antes de que el Mesías los haya llevado a la gloria. Cuando miras al cristiano y a la iglesia de hoy, están persiguiendo aviones privados, la popularidad, la iglesia de hoy y el cristiano. Están persiguiendo las riquezas de este mundo. Están cómodos. Y sin embargo, ves al Señor definiendo a su iglesia como aquellos que han sido rechazados por el mundo. Y el diablo te está engañando diciéndote que es la manera fácil de vivir. Y sin embargo, cuando miramos el libro de Malaquías 4, 1 en adelante,
it will burn like a furnace.
Llega el día cuando el tierra va a arder como un horno. Malaquías 4:1 en adelante.
The day that is coming,
el día que viene,
will set them on fire. Says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them.
Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. Malaquías 4:1.
Where they take the pig iron and then they subject it to that processing, that amount of heat.
Es una cantidad de un nivel de calor inmenso.
1700
grados Celsius.
It may sound like that you are sitting comfortable, you are dressed like the world, they are accepting you.
Ahora puedes sentirte cómodo, que te vistes como el mundo y te están aceptando. Ese puede sonar como el camino que has tomado como cristiano. Porque ahora la comunidad te acepta. No hay conflicto, no hay resistencia, no hay persecución. Tienes muchos amigos, muchas amistades. No hay persecución. Nadie está luchando contra ti. Ahora te parece simple porque te vistes como el mundo y te aceptan. Estás ahora cómodo, simplemente viviendo tu vida. Pero el Señor está diciendo que llegará el día cuando tienes que enfrentar la copa de la ira de Dios. El diablo le ha mentido a muchos cristianos hoy y los hace escoger un camino más liviano con ese evangelio de la prosperidad. No sabiendo que al final se va a quemar en ese fuego ardiente. Aquellos que escogen defamación, acusación falsa, burla hoy en día, aquellos que escogen eso, los que han escogido el camino de la cruz y de la sangre de Jesús, el camino que tiene las huellas de sangre de Jesús, es llamado el camino manchado de sangre. Aquellos de ustedes que han escogido el camino de la cruz y la sangre, ustedes son los verdaderos discípulos de Cristo. Son aquellos por quien Él tomó esa copa de la ira de Yahweh.
Those of you who are really committed to Jesus, it may seem a little hard persecution going on now.
Entonces, para ustedes que han escogido ese camino, puede ser que ahora se sienta como difícil esa persecución que está ocurriendo, ese rechazo que está ocurriendo. En la compañía que trabajas te piden que hagas cosas corruptas y tú te niegas y te echan del trabajo. Puede parecer difícil y doloroso ahora. Pero en ese día, cuando el Mesías te lleva al reino de la gloria, pero he aquí viene el día cuando el Mesías te va a llevar al reino de la gloria para la eternidad de las eternidades. Mansiones preparadas para ustedes, el reino de la paz eterna, que nunca jamás te vas a acordar de todo el sufrimiento y la persecución en la tierra. El diablo es un mentiroso. Él le ha engañado a la iglesia de hoy actual a tal punto que no quieren escuchar la verdad. La verdad es dolorosa. Isaías 30, 10.
See no more vision. And to the prophets,
le dijeron a los profetas, no nos des más visiones de lo que es justo.
But tell us pleasant things.
Le dicen a los videntes, no veas más, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Acaso no puedes ver hoy? ¿No ves que la iglesia de hoy está cumpliendo con esto? Que cuando les dices arrepiéntete, Nigeria, arrepiéntete, aléjate del pecado, Nepal, arrepiéntete, México, arrepiéntete, Haití, Chile, arrepiéntanse, Perú, Yushu, China, arrepiéntanse, Taiwán, arrepiéntete, Kenia, arrepiéntete, Tanzania, arrepiéntete. No quieren escucharlo. No quieren esto. Dice, ya, no nos digas más visiones justas. No las queremos. ¿Acaso no es una tragedia? Y sin embargo, dice que llega el día. Dice que sus propios discípulos, siempre se nos acaba el tiempo, aleluya. Tenemos la sesión de avivamiento hoy. Pero para sus propios discípulos, mira eso. El libro de Primera de Corintios 4, versículo
9. Has put us apostles on display at the end of the procession like those condemned to die in the arena.
Por lo que veo a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto los ángeles como a los hombres. Dice, versículo 10, por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata. No tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Si nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que los motiva a hacer esto? ¿Qué es lo que les ayuda a perdurar, a aguantar? Versículos 17 y 18 de Apocalipsis 3.
Again, the Revelation chapter 3, I beg your pardon, that was chapter 1. Chapter 3, I'm reading 17, 18.
Apocalipsis 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente.
You say, I am rich. I have acquired wealth.
Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Versículo 18. Por esto te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Y después dice, y ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y también compra de mí colirio para que te pongas en los ojos y recobres tu vista. Esa es la condición de la iglesia de hoy. Era la condición de la iglesia en Corintio, en la ciudad de Corintio. La iglesia de Corintio. Y es la misma escritura que se vuelve a repetir hoy. En la iglesia actual, se sienten que son ricos, quieren comprar. Todo cristiano buscando prosperidad, tócalo y reclámalo. Quieren aviones privados, no están persiguiendo la justicia. Están buscando que le prediquen y le digan lo que es comezón de oídos. Se sienten cómodos y ricos. Los ves en las televisiones globales cristianas. Están ahí recogiendo dinero. Están recogiendo mucho dinero. Y creen que son muy ricos. Por lo tanto, son orgullosos. Están más enfocados con sus familias, queriendo que sus hijos se conviertan en abogados y tales cosas. Y se les olvida de la misión del Cristo. Y el Señor les dice aquí a ellos que en lo que tú creías que eras rico, y dice que eres pobre, miserable, también eres ciego y estás desnudo. ¡Ay! ¿Acaso no es esa la condición de esta iglesia? La iglesia de hoy. Que cuando tú pensaste seguir el camino afuera de la mentira, el diablo. El Señor dice que el día llega cuando el fuego probará a todos para ver qué tipo de cristianismo, qué tipo de salvación tenían. Romanos
8:36. It is written, for your sake we face death all day long.
Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Esa es ahora la identidad para el verdadero cristiano en este mundo malvado. El Salmo 71. No tenemos mucho tiempo. El libro de Salmos 71, versículo 7, dice lo siguiente. Salmo 71, versículo 7. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Significando que se ha convertido en el proverbio que la gente repite. La canción que los borrachos cantan en la noche. Hebreos 10:23. Los discípulos de Cristo, los verdaderos cristianos, de lo que ellos pasan, su verdadera identidad y carácter. Hebreos 10:33 dice lo siguiente. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces significa que cuando tú sigues a Cristo vas a tener que soportar persecución y insultos públicos. Dice, siguiendo en el versículo 33, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Y él sigue adelante y adelante en este versículo 34. Nuevamente está describiendo a los verdaderos discípulos de Cristo en este día, lo que ustedes deben ser, bendecido pueblo. Hostilidades, hostilidades, hostilidades sin fin. Porque el mensaje de la cruz es tontera a aquellos que están pereciendo. Pero los que están siendo salvos, es el poder de Dios a la salvación. Ahí lo tienes. Dice, para aquellos de ustedes, fue una de Corintios 1:18, amados, que para este mundo, ustedes que toman la salvación, ellos los tienen que mirar a ustedes como que algo les ocurre. ¿Cómo se pueden vestir así? Y dice, tienes que sufrir en esta vida. Hechos 17:18 ahora.
We must finish. Acts
17:18
says, a group of Epicurean and Stoic, can you read with me there?
Okay, Hechos 17:18 dice,
and Stoic philosophers,
algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué quería decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Te puedes imaginar que Pablo les estaba predicando el Evangelio de la cruz. Y puedes ver la desconexión entre la sabiduría de este mundo, la filosofía de este mundo, los filósofos de este mundo y el Evangelio de la verdad. El Evangelio de la única salvación para el hombre. Y esta es la manera de que ellos lo trataban. Lo llamaban un charlatán, un vagabundo, alguien que es inútil ahí en las calles, alguien que ha sido acabado, ya no tiene valor, nada que decir de él. Y dice, en lo que terminamos en el libro de Primera de Pedro 3, vamos a leerlo juntos.
Says, do not repay evil with evil.
Anasema msilipe ovu kwa ovu.
In other words, whatsoever you go through.
Anasema kwamba lolote lile
mnalopitia.
Do not repay evil with evil.
No estoy segura en qué versículo está, pero dice que no pagues el mal con el mal o insulto con insulto. Esto es muy importante ahora para los que están en el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. Porque a veces yo los veo que se convierten celosos y quieren empezar a pelear. Quieren pelear con aquellos que tal vez están insultando a los profetas del Señor. Pero no. Si los profetas de Dios, es el versículo 18, amados, No.
It is just obvious that they
no, ese fue Hechos 17:18. Ahora estamos en Primera de Pedro 3. Está hablando. Si tú sigues como cristiano, si sigues las huellas de Cristo, es obvio que el mundo te tiene que insultar, te tiene que perseguir y te tiene que insultar y te tiene que abusar. Versículo 9 de Primera de Pedro 3 es donde leyó. Yo quería leerles esto a ustedes. Ahora el versículo 9. No devuelvan mal por mal y le dan así la oportunidad a que Dios sea. ¿Quién sabe? Tal vez los corazones de ellos pueden cambiar y pueden ellos ser ganados para Jesús. Yo veo que a veces son muy se ponen en la defensiva, inmediatamente levantan el puño. Aquí dice en el versículo 9, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Ustedes saben que la nube se ha sentado, se ha sentado sobre él que habla contigo. Ustedes saben que esta nube ha bajado sobre las cabezas de los profetas. Y sabes que el que los trata de tocar está tocando al mismo Dios Padre, Yahweh. Ellos están en la mejor posición jamás porque están del lado de Dios. Nuevamente en el versículo 9 de Primera de Pedro 3. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. Para heredar una bendición. Para que hereden una bendición. Puedes ver el comportamiento del verdadero discípulo de Cristo en una generación cuando todo está en Facebook y Twitter y ves que la gente llega a perseguirte. Aleluya. Llega atrás de ti. Dice, no devuelvan mal por mal. Hechos
26:24
dice, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Escucha lo que dijo. Estás loco, Pablo. Así que si eres un verdadero discípulo y seguidor de Cristo, tienes que enfrentar esto. Tienes que enfrentar esto. Te tienen que insultar. Te tienen que rechazar. ¿Por qué? El mundo se ha convertido en un mundo muy rebelde. La persecución es.
And yet the present day generation hates persecution.
Necesario, sin embargo, el mundo hoy en día no le gusta la persecución. Pueden tomar, recibir cualquier otra cosa, pero no la persecución. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios capítulo 11:19. Corrección. Segunda de Corintios 11:19 en lo que estamos ahora terminando. Segunda de Corintios 11:19. Aleluya. Jesús es Señor. Y dice lo siguiente.
Okay, you gladly put up with fools.
Por ser tan sentados, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos.
You gladly put up with them.
Aguantan a los insensatos.
Because you knew.
Porque ustedes saben que tienen el Evangelio, que Jesús también fue abusado, que el diablo le ha mentido a ellos también. Entonces es tu deber llevar el Evangelio a ellos. Ustedes tienen que hacerlo. Deben alcanzar los bendecidos pueblos. ¿Por qué entonces es que la iglesia de hoy, en terminar, ¿por qué está ella en celebración, en una fiesta, cuando está supuesta a pasar la persecución en este mundo malvado? Porque ella ha rechazado al Cristo. Ha rechazado el camino del Cristo. Esencialmente constituye rechazar al mismo Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús trazó un camino que sus discípulos seguirían, los verdaderos ciudadanos Mateo
5,
la iglesia de hoy lo rechazó.
Mateo 5,
3. Dichosos los pobres en espíritu, el reino de los cielos, los que lloran, los humildes, pobre, los que lloran, los humildes, eso no está en el vocabulario de la iglesia moderna. Mira la identidad de ese discípulo, de los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos seguidores, los que son nacidos de nuevo. Los ciudadanos del cielo dicen, número uno, usa la palabra pobres para describirlos, que lloran, humildes para describirlos, que tienen sed y hambre de la justicia, los describe, misericordiosos, pureza de corazón, haciendo paz con tu enemigo, aceptando ser perseguidos, insultos y falsas acusaciones. Si tú apuntas estas características, no las encuentras en la iglesia de hoy. Y por eso a veces yo amo cuando me persiguen. Claro que yo entiendo el llamado más alto aquí, que si tú me tocas, está el Padre. Eso es triste por los que le persiguen a los profetas. Él sabe, incluso la iglesia puede saber eso. Sin embargo, ¿cómo vas a saber que el Señor te ha enviado a una generación malvada, excepto que te persigan, que te insulten, que peleen contra ti? ¿Cómo? Y sin embargo, dice, aparte de ser pobre, aparte de ser, de llorar, de ser humilde, de tener sed y hambre, y perseguido, insultado, dice que camina en una vía angosta, dando luz, también fructífero, que tiene fruto después de eso, que está sobre la roca. Así él define a su iglesia. pobre, en llanto, con hambre, con sed, perseguido, insultado, abusado. Y dice entonces, caminando en una vía estrecha y construyendo sobre la roca con sal y con luz, y al final fructífero. Son ustedes ellos. Recibamos al Señor. Diga, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento y me alejo del pecado. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que me ayudes a estar en ti, que yo nunca me aparte de ti. Precioso Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame a ser, a perseverar, a poder ser, aguantar la persecución de este mundo, caminar el camino de la cruz, a ser resistente, a obedecerte, Cristo, y someterte a ti, Cristo, y ser devoto a ti, y servirte a ti, Cristo, y ser obediente, fiel, justo, santo, ante ti, Jesús. Por favor, ayúdame. Yo te recibo esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido, mi Señor, precioso Salvador Jesucristo, que entres a mi corazón y que establezcas tu cruz en mi corazón y establezcas tu sangre en mi corazón y que me causes alcanzar a mucha gente y que sea fructífero ante ti, mi Señor Jesús. Lléname con el Espíritu Santo, que mis pasos sean ordenados por Dios, que en ese día yo encuentre que yo sea entre el número, que entre al reino de Dios y no entre el número, que tengan que tomar de la copa de la ira de Dios, que yo pueda entrar a las mansiones que has preparado en el reino de los cielos, el reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Amén. El Señor los bendiga. Vamos a tomar un corto descanso de una adoración y después de eso regresamos para el avivamiento, que va a durar creo que aproximadamente 65 minutos. El Señor los bendiga, el Mesías viene. Y esta noche voy a ordenar que los lisiados se levanten y caminen de nuevo. Y voy a darle bendiciones a los arzobispos, obispos, supervisores y pastores y a las ovejas de Cristo por toda la tierra. Ahora, en el poderoso nombre de Jesús, yo libero esas bendiciones. Amén. Gracias. Gracias, amados hermanos, por estar sintonizados. Manténganse aquí adorando al Señor y muy pronto llega el avivamiento, que según hemos escuchado será como de 65 minutos, si escuché correctamente, pero regresamos en breve, amados hermanos. Por ahora me despido, soy la obispa Nilda, gracias por sintonizar y aseguremos, amados hermanos, que estemos entre ese número de los que entran al reino de los cielos y no los que toman de esa copa de la ira de Dios. Shalom, amados. Los amo mucho. Amén.
nombre de Cristo Jesús. Shalom.
More for us to hear.